Buenas noches, hoy día martes para miércoles 8 de Av, 5766 y 1 de agosto del 06, 1 de agosto. Estamos nosotros en la víspera del día más triste del calendario hebreo, el día asignado desde tiempos muy remotos, desde el año 2449 de la creación, un año después de la salida de Egipto, estamos hablando de 3300 y pico de años atrás, fue asignado como día de llanto. Paibkuam balailau. La Gemara dice, mañana noche vamos a estar sentados aquí, si es que no se construye el Bet HaMikdash, vamos a estar sentados en el suelo, llorando la ausencia del templo, lamentando, leyendo, comentando. La Gemara dice, Miyom Shenejerav Bet HaMikdash, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, Kol Ashearim Ninalu, todos los portones fueron cerrados. Todos los portones del cielo, en el cielo hay portones, Share Ora, puertas de luz, Share Berajá, puertas de bendición, Share Gilá, puertas de alegría, Share Dichá, otro nivel de alegría, Share de Ave Azkel, puertas de inteligencia, Share Atzlajá de Arbajá, puertas del éxito, Share Vatikut, Share Vato, puertas de buenos comités, buenas reuniones, buenos proyectos, Share Zimbra, puertas de cantos, Share Jezba, puertas de regocijo, Share Tova, puertas de bienestar, Share, ¿qué más? Share Shua, puertas de salvación, Share Japara, puertas del perdón, Share Kalkala, puertas de sustento, Share Kabot, puertas de respeto y de honor, Share Lepto, puertas de corazón bueno. Todas esas cosas son cosas positivas que vienen del cielo hacia la tierra. Son 51 portones que los decimos en Kipur, que le pedimos a Hashem que lo abra. Esos portones fueron cerrados desde que se destruyó el Bet HaMikdash. Sí, sí, sí que fueron cerrados. Están cerrados de manera permanente y hay que hacer la lucha para abrirlos. Es lo que hacemos en Kipur, que gritamos, por favor Hashem, ábrenos. Share Ora, amén. Porque está cerrado, pedimos que lo abra, se puede abrir, pero el término permanente es close, cerrado. Llegas, está cerrado. Hay puertas que llegas y están abiertas. Las puertas de la bendición celestial hacia la tierra, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, se cerraron. Seú Shearim Rashehem Usú Pitje Olam. Pase, pase. Allá las mujeres y ahí los hombres. Traiga más sillas, por favor, para aquí. Seú Shearim Rashehem, abran portones. Sus puertas, ábranse las puertas, dice el Salmo del Rey David. Ábranse veinas upik geolam, que se abran las puertas del mundo. Así dice el Salmo que le rezamos la noche de Rosh Hashaná, la noche de Kippur. Este Salmo lo dijo ¿quién? Pasen, por favor. Más sillas, por favor, para los hombres. Este salmo lo dijo el rey Salomón cuando quiso meter el Aarón, el Lejal, el Aarón, el arca donde venían la Torá, la Trujot Adut, quiso introducirlo al templo en el día de la inauguración del templo de Yerushalayim, el día 7 de Tishri, quiso introducir, dijo, que se abran los portones estaban cerrados, los portones del Beit HaMikdash, que se abran los portones, Veinas'u Pitcho Olam, y que se alcen las puertas del mundo. ¿Qué quiere decir las puertas del mundo? Dice, hablando de puertas, que cierren esa puerta. Hablando de puertas cerradas y quedan las puertas abiertas. Dice el comentarista Malvin, ¿por qué las puertas del Beit HaMikdash se llaman puertas del mundo? ¿Qué quiere decir puertas del mundo? ¿Qué quiere decir puertas del mundo? El Beit HaMikdash está comparado en el Cantar de los Cantares al cuello. Tzavarech kemigdal Hashem, tu cuello, cuando le dice el hombre a la mujer, Dios, al pueblo de Israel, está alabando la belleza de Dios. El pueblo de Israel dice, tu cuello es muy bonito, que como tal y tal, como tal y cual cosa. ¿Cuál es el cuello? El cuello es el Beit HaMikdash. Así dice el Talmud, así trae el Zohar de Kabbalah. ¿Por qué el Beit HaMikdash es el cuello? ¿Cuál es la función del cuello? El ser humano está compuesto de dos partes. Una parte intelectual y una parte animal. Lo que diferencia al hombre del animal es de aquí para arriba. De aquí para abajo, todo igual que el animal. De aquí es aquí. El hombre habla, el hombre ve diferente, decide lo que ve, decide lo que escuchar, escucha, entiende. Esa es la parte celestial que tenemos. Y esta es la parte terrenal. ¿Qué es lo que comunica esas dos partes? Ah, el cuello. Ese era el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash era la comunicación entre el mundo terrenal y el mundo celestial. Así como el cuello une entre la parte inferior y la parte superior de cada persona, el Beit HaMikdash era el cuello que unía la parte inferior del mundo a la parte superior. Por eso dijo el rey Salomón, ábranse los portones del mundo. ¿Qué es portones del mundo? Hay una puerta que comunica entre este mundo y el otro mundo. ¿Cuál es? El Beit HaMikdash. Normalmente son dos mundos muy diferentes, pero hay un lugar de comunicación. El cuello. Dicen que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello que lo dirige para donde quiere. ¿Okay? Así dicen en forma de chiste. ¿Okay? Pero en el Beit HaMikdash es verdad. El Beit HaMikdash tenía fuerza de dirigir al cielo, de llevar el cielo para ciertos lados, para los rumbos, según la conducta y los korbanot y los sacrificios y la conducta que se hacía ahí en Yom Kippur y todo lo que se hacía ahí, eso dirigía a la cabeza de lo que está pasando arriba. Todo se manejaba a través del cuello que es el Beit HaMikdash. Desde el día que se destruyó el Beit HaMikdash, dice la Gemara en Masejet Baba Metzia, tratado de Baba Metzia en el capítulo 4, creo que es la hoja 50 o 51, de Baba Metzia, dice, desde el día que se destruyó el Beit HaMikdash, todas las puertas hacia el cielo están cerradas. Todas las líneas están ocupadas. Y es difícil que se desocupen. Es difícil que se abran. Se pueden abrir con rezos, con como hacemos en Kippur, con pedimos que se abran, a veces con tzedaká, se van abriendo ciertas puertas, a veces cantándole a Hashem se abren ciertas puertas, pero hay que abrirlas, están cerradas, permanentemente cerradas. Hay una puerta que jamás se ha cerrado, aún después de la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Cuál es? Sha'are dim'a lo nin'al. Las puertas de la lágrima, de las lágrimas, jamás se han cerrado. Esos portones están siempre abiertos. No es que por medio de las lágrimas lo abres, no, está abierto. Hay un portón, un canal que se llama lágrimas. Hay una línea que se llama lágrimas. Ese canal nunca se satura, esa línea nunca está ocupada. Esa puerta nunca se cierra. Los portones de las lágrimas nunca se cierran. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros cuando llega el día de las lágrimas, el día del llanto, el día de Tisha B'Av. Estamos dirigiéndonos hacia un canal que nunca se ha cerrado, aún después de la destrucción del Beit HaMikdash. Si no he podido llegar a Dios a través de las puertas de luz, a través de las puertas de Atzlajá, a través de las puertas de Parnasá Tová, no pude llegar a través de otras puertas, voy a tratar esas 24 horas de llegar a Dios a través de las puertas de la lágrima. Ese es el día de Tisha B'Av, el día del llanto. Es una regla. Share Dim'a, no hay una persona que se ponga a llorar ante Dios, esas puertas nunca están cerradas. Preguntó un rab grande, de otra generación, rab de Murlekov, tiene como 200 años. Dice, si los portones de las lágrimas jamás se cierran, entonces ¿para qué están? ¿Para qué hay puertas? Que quiten la puerta. Se entiende de que hay puerta, hay bisagra, nada más que están siempre abiertas. Si siempre de día y de noche están abiertas, de día y de noche, siempre abiertas. Entonces, ¿para qué están las puertas? Que las quiten. Una puerta que nunca se cierra, ¿tiene caso que esté? La puerta está porque a veces debe de estar cerrado y a veces debe estar abierto. Es la función de una puerta. Im share dimalo ninalu madua tarich sharim. ¿Para qué se necesitan esas puertas? Buena pregunta, ¿verdad? La respuesta es muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, ese es mi estilo. Primero motivar, entusiasmar y luego golpear. Sabemos que tenemos un arma que se llama lágrimas. ¿Por qué? Porque esas puertas, cuando lloras ante Dios, ese canal siempre está abierto. Entonces, ¿para qué están las puertas? Hay una vez en la historia que está escrito claramente en la Torá, que la gente lloró haciendo teshuvá, lloró ante Dios y Dios no aceptó. La puerta se cerró, aún con las lágrimas. ¿Cuál es? La perashá de la semana pasada. En la perashá de la semana pasada cuenta que después que el pueblo de Israel se percató del error que habían cometido con los espías, cuando dudaron de la fuerza de Dios, cuando dudaron del poder de Hashem de llevarlos a la tierra prometida, cuando dijeron ki hazak hu mimenu, el enemigo es más fuerte, no que nosotros, que él. El enemigo, ni Dios puede con él. Así dijeron los espías. Es tan poderoso y tan gigante que ni Dios puede con él. ¿Hay algo que Dios no puede? Si Hashem te sacó de Egipto con tantos milagros, con tantas pruebas de su fortaleza, Egipto era una potencia mundial, desbarataron a Egipto, lo dejaron en ruinas, no con armas, no con tanques, no con fuerza aérea, con milagros de Moshe Rabenu, con el bastón de Moshe. Moshe levantaba el bastón, langostas, levantaba oscuridad, levantaba esto, granizo. Viste, lo viste con tus ojos, Keriat Yamsuf, viste cómo venía el enemigo atrás persiguiendo millones y millones de soldados. Y tú cruzaste el río en lo seco, el mar, y ellos se hunden, Keriat Yamsuf. Todo eso lo vieron con sus ojos. Estás viviendo en el desierto y el pan cae del cielo. El agua, una fuente de agua, los acompaña todo el tiempo. Estás viendo con tus ojos y tú dudas de la potencia de Hashem, del poder de Hashem. Dice, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta del error que hicieron, Bata'anu batomeru elai, respondieron ustedes y dijeron, Hatanu la Hashem, pecamos, nos equivocamos, un error. Anahnu na'ale ve'nilhamnu. Nosotros vamos a ir adelante y vamos a luchar. Eso está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 41. Nos equivocamos. Vamos a ir, vamos a luchar. Kehol asher tzivanu Hashem Elokeinu, como todo lo que nos ordenó Dios. Esto lo leímos al principio, capítulo 1 de Devarim, porque Devarim es un repaso que hace Moshe Rabenu sus últimos 40 días antes de morir. Hizo un repaso de todo lo que pasó 40 años. Y dentro del repaso les está contando la historia de por qué todavía no han entrado a la tierra de Israel. Ustedes tuvieron la culpa, porque al primer año ya tenían que haber entrado, después de la entrega de la Torah y construir el Mishkan, tenían que haber entrado. Pero pasó este. Y ustedes confesaron, reconocieron que se equivocaron y dijeron, vamos a ir a pelear como Hashem dijo. Y se pusieron las armas y dijeron, ahora sí, ya tenemos fe en Dios, no tenemos miedo de nadie, vamos al frente. Vayomer Hashem elal, y me dijo Dios, Emorla en diles, lotalu, no vayan, ahora no, Cuando yo dije que vaya, no quisieron. Ahora ustedes quieren, yo no quiero. Ahora no suban. Velot y la jamú, no vayan a guerrear. Quien es y venir de gen, porque no los voy a acompañar. Y si van a ir, Lot y Nagefu, Lifno y Bejem, allá ustedes. Va a ver al Ejem, Moshe les cuente, les dije a ustedes, Veloshem Atem, y no me hicieron caso. Va a Tambru es Piashem, se rebelaron contra Dios también en esto, porque a veces dice uno, bueno, no importa, quiero hacer la misma. Oye, si Dios, cuando Dios te dice que no vayas, ahora no vayas. Antes era misma, ahora no es misma. Y fueron, y subieron a pelear contra, como que ya vamos a entrar a Israel. Vallecea de morir. Salió el Hezbollah que estaba ahí, en aquella época le morí. A Yosef Ba'araúl y Katzem, Ba'irdefuetzem, los persiguieron a ustedes, Ba'yaketuetzem, los golpearon, los murieron y todos se fueron y no regresaron. ¿Qué pasó después? Batashubu Batirku, regresaron y lloraron. A Israel lloraron, Batashubu Batirku Lifne Hashem, le lloraron a Dios ante el Sefer Torah. Por favor, Dios, no nos hagas eso, por favor, Dios. Batashubu, hicieron Teshuvah. Batilku, y lloraron. Velo Shama Adonai Bekolejem. Y no escuchó Dios lo que usted, vuestras voces. Velo Ezin Alejem. Y no puso atención, no prestó su oído a sus lágrimas. El único caso en la historia que la Torah documenta y atestigua que las puertas de lágrimas se cerraron. Hay lágrimas, hay teshuvá, y no hay respuesta. ¿Cómo puede ser? ¿No dijimos que esos portones nunca se cierran? Los comentaristas, Ramban, Nachmanides, Siforno, que estuvo en Italia hace 600 años, Bajie, todos los comentaristas de la Biblia se detienen aquí. ¿Qué pasó? La teshuvá, hay teshuvá. Existe Teshuvah y existen lágrimas. ¿Dónde está la fuerza de las lágrimas? ¿Cómo es posible que Hashem no escuchó las lágrimas? ¿No es que las lágrimas son infalibles? Cada uno dice una opinión. Uno dice, primero que todo, el Ramban dice que Moshe Rabenu en este caso estaba alabando al pueblo de Israel. Estaba diciendo, por lo menos hicieron Teshuvah, si se arrepintieron. Nada más que la Teshuvah no dio resultados en este caso. ¿Por qué? Ulagid laem shaya abonau gadol mineso. El pecado era demasiado grande para ser perdonado. Ni siquiera con Teshuvah y con lágrimas. Pero ustedes de su parte hicieron bien, que confesaron y lloraron. Pero el pecado, Moshe quiere demostrar el tamaño, la dimensión del pecado, que ni siquiera las lágrimas pudieron con él. Así explica Ramban Nachmanides. El Siforno explica por qué las lágrimas en este caso no hicieron efecto. Mi peneh hilul Hashem sheasu. Porque eso era hilul Hashem. Una cosa es hacer un pecado y una cosa es profanar el nombre de Dios. Shelotas piklo kol teshuvah. No hay teshuvah que sirva, hasta el día de la muerte se perdona. El amitabe mareket. Y otro motivo dice porque también Moshe les había advertido antes de que se quejan, le dijo, no hagan eso. Y Josué y Caleb dijeron, están equivocados antes de pecar. Como fueron advertidos y pecaron igual, perdieron el derecho a la Yeshua. Otra opinión dice de que la Yeshua no fue muy completa. Que la Yeshua fue nada más por el golpe que recibieron del enemigo cuando trataron de entrar y el enemigo los golpeó. Entonces fue una Yeshua por golpeado, no Yeshua verdadera. Hay varias opiniones por qué las lágrimas en este caso no surgieron el efecto infalible de las lágrimas. Ya que veo que hay varias opiniones, creo que Dios me inspiró este Shabbat, el Shabbat que pasó, leyendo esta perashá, en la mañana del Shabbat, una inspiración impresionante, una respuesta, una explicación diferente o anexa a la que explican los comentaristas, ¿por qué la receta infalible falló? ¿Por qué las lágrimas no funcionaron? Las puertas de las lágrimas nunca se cierran. Desde el día que se destruyó el Betamigdash, todas las puertas están cerradas. Todas, es muy difícil abrir. Hay un portón que no se cierra. las puertas de las lágrimas. Entonces, ¿por qué aquí se cerraron? Hay una excepción a esta regla. Hay una sola excepción. ¿A qué persona se le cierran las puertas de las lágrimas? Está muy duro lo que voy a decir ahora. Prepárense. Ajusten los cinturones. ¿A qué persona sí se le cierran las puertas de las lágrimas? Aquel que utiliza las lágrimas para tonterías. Aquel que llora por su yot. Aquel que llora sin causa. Cuando tenga una causa para llorar, Dios no va a escuchar las lágrimas. El que ya utilizó ese arma de las lágrimas de manera vana, de manera innecesaria, de manera incorrecta, esas lágrimas ya no te pueden defender. Porque hay una regla que dice, en categor naaseh sanegor. Un ángel acusador no puede convertirse, un factor acusador no puede convertirse en un factor defensor. ¿Por qué el Kohen Gadol en Kippur no usaba ropa de oro? Entraba con ropa blanca, no con ropa de oro. ¿Por qué? Porque el oro recordaba al becerro de oro. Dice, un factor acusador, el becerro de oro, no puede venir ahora a defenderse ante Boreolán y decir, por favor, perdona al pueblo de Israel. No puede venir con la misma ropa que pecaste. El factor acusador no se puede convertir en factor defensor. Dijo a Kadosh Baruj Hu, Atem bajiten bejiash shekhinah, ustedes lloraron esta noche. Un llanto inadecuado, un llanto gratis, un llanto vano, lloraron porque lloraron. La noche de Tisha B'Av lloraron porque decían, ¿cómo vamos a ir contra este pueblo? Nos van a matar a nuestros hijos, van a matarnos a todos. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Lloraron sin causa, lloraron injustificadamente. Para esta gente, las lágrimas ya no les sirven. Las lágrimas ya es un factor acusador, ya no puede ser un factor defensor. En otras palabras, dijo el Armur de Kotz, el Jajam que les conté antes, si las puertas de las lágrimas nunca se cierran, ¿para qué hay puertas? Él contestó, para lágrimas de cocodrilo, para lágrimas tontas, para eso están esas, ahí sí se cierran las puertas, sí se puede, hay puertas. No dice que es una apertura, hay puertas, están siempre abiertas, entonces ¿para qué están las puertas si están siempre abiertas? Hay gente que sí se le cierra, aquel que llora inadecuadamente, aquel que llora innecesariamente. Aquel que llora por tonterías. Y este es, desgraciadamente, un defecto característico del pueblo judío. Dios te manda todo y sigues quejándote y sigues llorando. Hay un dicho popular que dice, el que no llora, no mama. Ni si quieres mamá, tienes que llorar, te tienes que quejar para que te vayan. Así parecería que así, como cuando nacemos, cuando un bebé nace y no sabe hablar, la única forma de decir que tiene hambre es llorando. Entonces llora y la mamá le da. Llora, quiere un dulce, la mamá le da. Llora, quiere comer, la mamá le da. Cuando crece, crece con esa mentalidad. Si quieres algo, tienes que llorar. Y eso queda impregnado. Es muy difícil. Muy difícil y es muy contraproducente. Cuando la hija del faraón, en Éxodo capítulo 2, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo con sus compañeras y vio una canasta, la famosa historia que está en la Torá en Éxodo 2, capítulo 2, vio una canasta, ¿qué dice la Torá? Que extendió su mano, que no llegaba y se hizo un milagro y la mano llegó. Jaló la canasta y abrió y dijo, este es un niño judío, este es un niño hebreo. Batomer y dijo, mi aldea y brinde, este es un niño hebreo. ¿De dónde supo que era hebreo? No dice de dónde supo. Quizás se lo imaginó porque estaban aventando a los niños al mar. Pero en esa época todavía no estaba, no sé, ¿cómo supo ella que era un niño hebreo? Dice así, no sé si es en forma de humor, de chiste o puede tener algo de verdad. Antes dice algo, dice, Batistaf Batideu etayeles, y abrió la canasta y vio al niño, Beimer Nar Mojé, y había un niño llorando. Dijo, si está llorando, va tomen mi allá y seguro es hebreo. Si llora es hebreo. Si se queja. es característico del pueblo judío. Y desgraciadamente es lamentable. Y ahora se me está ocurriendo algo que no lo pensé en Shabbat y no lo dije tampoco en Shabbat. Y por dejud de este público salió. ¿Y por qué es característico del pueblo judío ser tan chillones, tan llorones? ¿Por qué? Porque si sabemos enfocar las lágrimas, lo mejor que hay, es nuestro único canal que tenemos con tantas persecuciones, con tanto galut, sin Betamigdash, el único arma que tenemos en nuestra lágrima. Hashem nos hizo de carácter chillones. ¿Para qué? Para chillar en Navidad, para chillar cuando rezas, para llorar por tus pecados, para pedir perdón, para pedir por la reconstrucción de Jerusalén. Para eso Hashem te creó el temperamento de chillón y de llorón. ¿Y tú para qué lo usas? Para llorar, porque no puedes cambiar tu carro este año, o porque no puedes irte de vacaciones a donde te querías ir, o porque la sirvienta no llegó el lunes, la muchacha, o porque la cerveza no está tan fría como a ti te gusta, o por otras tonterías. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un problema. No sería tan grave. Yo soy muy chillón, yo soy muy quejón, así soy yo, ¿qué quieres? Un día yo le reclamé a una persona porque, de veras, le contaban algo y se ponía a chillar. Cualquier problema. Le dije, bueno, pues ¿por qué chillas? ¿Qué te pasó? Nada más te dije esto, ¿qué? Dice, así me dijo, dice, para mí llorar es como fumar. Así me dijo, se me sale sola, así como que no es algo, ¿ok? Entonces, no sería tan grave. En realidad, si una persona dice, pues soy chillón, soy lloro, ¿qué quieres? Así soy. Así somos los judíos, así somos los hebreos, y pues así soy. No sería tan grave. Lo grave es el mensaje que estamos diciendo hoy. Que llorando por tonterías, cierras los portones de las lágrimas. Y cuando las necesitas, no las puedes usar. No te sirve, no te funciona. Porque vienes y le lloras a Dios, por favor Dios, dice Dios, pero ya cada día lloras por la lavadora, por la sirvienta, por la higiene. Ahí te es una lágrima más. ¿Qué quieres que haga con ella? Dios sigue llorando, sigue chillando. Es una lágrima más. Las lágrimas hay que guardarlas. Hay que guardarlas. Y aplicarlas únicamente en el lugar correcto. No desprecies, no desvalorices. Yo esto lo digo también en otro concepto, pero luego vamos a regresar a este, ¿verdad? También los besos hay que guardarlos. Dale valor a tus besos. Pues si todo el día te la pasas besando a por H o por B, por cualquier parte, ¿qué vale luego un beso a tu esposa? Es un beso más. Un beso más. Hoy besó a la secretaria, a la tía, a la abuela, a la hermana, a la esta, a la otra, a la clienta, a la surtidora, a la despachadora. Un beso más le dio a su esposa, se le dio un poquito más en la boca. Está bien. ¿Y qué? Su beso ya se hizo barato. Yo en mi casa tengo una costumbre, pero un poco lo hago también para educar. Tengo un bebé y al bebé se le antoja uno besarlo. Lo beso únicamente en Shabbat. En la mesa de Shabbat, ante todos mis hijos, le digo, ven, ahora te voy a dar un bebé de 6 meses, ahora te voy a dar tu beso de Shabbat, ven. Y lo agarro y digo, vigino a Madonai, Eloenu, Alenu, Maasea, Alenu, Korená, Alenu, Maasea, Alenu, Korená. Voy a cumplir con la mitzvah de Onek Shabbat, te voy a besar, delante de todos mis hijos. Después de todos los preparativos, lo agarro y le doy el beso, digo, Lichvot Shabbat Kodesh. Y mi esposa que está al lado, entonces dice, yo ya le hubiera dado 10, 20 besos, ya le hubiera dado 100. Ya. Dije, pues uno mío vale 100 tuyos. Pues así queda. Y en Shabbat de la mañana, viene el segundo, en la Seudá de la mañana. Y cuando la semana pasada no le pude dar porque estuve de viaje, le doy doble, digo, este es por donde la semana pasada. El beso, le estás dando un beso. Y Shaqeli, mi Nesikot Piu, ¿sabes cuánto vale un beso? El mismo ejemplo, tomarlo con las lágrimas. ¿Cuánto vale tu lágrima? No la malbarates, no la malgastes, no la desgastes. Deja las lágrimas para aplicarlas en el lugar. Nunca me voy a olvidar, cuando era chiquito, tenía quizá, yo era el mayor de todos mis hermanos, el primogénito, tenía quizá 8 o 9 años. Estamos hablando de tiempos que había pobreza, escasez. Baruch Hashem, hoy se puede decir que hay más abundancia. Yo de chiquito me acuerdo que hasta el día de mi bar mitzvah jamás estrené un pantalón. No había dinero para comprar un pantalón. Entonces, ¿cómo que me vestía? Herencia del primo. El que no le queda al primo, se lo pasan al otro primo. Así era el sistema, así se usaba antes. Y si no, el día de la mitzvah fue la grandeza que me llevaron a una tienda a comprarme un traje. Para la mitzvah fue una de las cosas más grandes que hubo. Hoy en día, ya no me queda, lo que ya no me queda, llévame de shopping, ya no tengo lo que ponerme. Te acabas de estrenar hace 2 meses, no, ese ya lo usé 2 o 3 días. Ese ya lo usó el primo y el primo del primo y lo seguíamos usando. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. No podemos vivir. Nuestros hijos no entienden. Tratamos de explicárselos y no entienden. Hay que vivir con la generación. Me acuerdo que mi papá, después de mucho esfuerzo, había logrado comprar un carro. Era algo muy, un logro, pero ¿qué carro? Un carro, un Fiat, de los que habían en Argentina, 1100, carro que creo que era del año, no sé, yo estaba hablando de esto en el año 70 y el carro era de 50. Sí, carro viejísimo, el motor ya estaba fundido, tuvieron que hacerle el ajuste, lo que le llaman, y luego ir por la carretera a 80 por hora, no más, para que el motor se ajuste bien. ¿Cómo era el estilo antiguo, todo? Un carro viejo, pero era un carro. Era la primera vez que la familia Males, nosotros, vamos a ver, papá tiene un carro. ¿De quién era el carro? De un tío mío, que ese tío le iba mejor. Y él cambió su carro por otro y ese se lo vendió a mi papá en cuotas, costó $1,000 a pagar $100 por mes, y le dio facilidades y así. ¿Sabe? Imagínense la emoción de estrenar el carro. Entonces, el día que lo íbamos a estrenar, mi papá dijo, ya, mi hermano me va a dar el carro, y vino con el carro, no sé cómo, yo lo esperé abajo, subí al carro, papá, llévame a dar la vuelta. Dar la vuelta en nuestro carro. Así eran los conceptos de antes. Un carro que hoy, si yo lo tuviera, mis hijos, por vergüenza, no se subirían. ¿Cómo puedes subirte a ese carro? Pero en ese tiempo era orgullo, tenemos carro propio. Mi papá me llevó a dar la vuelta. Me llevó a dar la vuelta, una vueltita así, una vuelta manzana, la vuelta. Pero en el carro propio. Cuando regresamos de la vuelta, mi hermano, mi segundo hermano, que es el rabino ahora aquí en otro clínico, estaba enojadísimo porque no lo llevaron a él, no le invitaron a dar la vuelta. Entonces bajó para esperarnos. ¿Dónde está papá con Shaul? ¿Por qué siempre? Él decía, siempre. Y mi mamá le decía, es el primogénito, hasta dice que primogénito doble. Pero una vez cuando mi mamá me pegó muy fuerte por una travesura que hicieron mis hermanos, dije, ¿por qué siempre me pegas a mí? Dice, ¿por qué te crees que la Torá le dio doble herencia al primogénito? Porque tiene doble responsabilidad, recibe doble golpe, doble herencia. Baja, llegamos de dar la vuelta y está mi hermano, yo tenía 11 años, quizás él tenía 10, algo así. Está mi hermano llorando porque papá no lo llevó a dar la vuelta. Me acuerdo que mi papá se enojó, papá no pegaba, pero tampoco hablaba mucho, pero cuando hablaba, para siempre, eterno. 3, 4, 5 veces que habló mi papá, que iba a 120 años, lo tengo para toda la vida. Y le dijo a mi hermano, esas lágrimas guárdalas para cuando yo me muera. Esas lágrimas para después de 120, no dijo yo me muera, mi papá cuida mucho su vocabulario. Esa palabra nunca la saca de su boca, la palabra muerte. Nunca, en su vida. Nada más cuando tuvo que traducir, como es more, Mayamot y murió, te decía, murió, nada más, en la Torah. Pero decir la palabra muerte en una plática común no existe. Esas palabras, esas lágrimas, guárdalas para dentro de 120 años. A mí, yo, primera vez que escuché a mi papá hablar así. Pero aquí estaba el mensaje. Ahora estoy entendiendo el mensaje. Las lágrimas tienen su lugar. ¿Quieres que te llevas la vuelta? Pídeme que te llevas la vuelta. ¿Estás enojado? Dime, estoy enojado. Pero no llores. No llores por una vuelta en el coche. porque entonces pierde las fuerzas de las lágrimas. Las lágrimas se malbaratan, se malgastan, pierden su fuerza, pierden su energía, pierden su poder. Cuida tus lágrimas. Y esto yo creo que es uno de los mensajes en la noche previa a la noche de las lágrimas que vamos a llorar mañana. Que sepamos, ¿por qué tanto vamos a llorar mañana en la noche? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué tantas lágrimas y no surten efecto? ¿Por qué ya no se construye? Si tantos judíos, si ustedes supieran lo que pasa mañana noche en el Kotel, el que tiene tiempo a las más o menos a la 1 de la tarde, un poco antes, a las 12 del mediodía, de aquí son las 8 de la noche cuando oscurece en Israel, métanse a la página del Kotel. Está en vivo. Y la noche del Kotel, la noche de Shabbat, la ponen en audio también. Van a escuchar, van a ver miles, decenas de miles de personas sentadas en el suelo, en las afueras del Kotel, los yemenitas, los marroquíes, los de origen ashkenazí, los hasidim, de todos, y todos llorando, y cada quien llora según su costumbre, como la tonada de cada comunidad. Tantas lágrimas que ha derramado el pueblo de Israel. ¿Dónde están las puertas de las lágrimas que nunca se cierran? Es que Dios dijo, esa noche van a llorar. ¿Por qué? Porque esa noche lloraron sin causa. Aquí está el mensaje que nos acompaña. Mañana la noche es la noche del llanto, por un lado. ¿Pero qué es la noche del llanto? Tenemos que verlo así. Es la noche en que se dice, tienes que saber por qué se llora y por qué no se llora. Aprende a no llorar por tonterías. Que sepas que todo lo que estás llorando ahora es a culpa de que se ha llorado sin causa. Se ha llorado de manera equivocada, de manera errónea. Por eso estás llorando mañana en la noche, Tisha B'Av. Y si tú no quieres llorar, no quieres llorar por desgracias, cuida tus lágrimas. Que queden las lágrimas para el Teilim, que queden las lágrimas para la Amidah, que queden las lágrimas para llorar por cosas espirituales, por cosas que valen la pena llorar, no por tonterías. Y esto, yo tengo una historia, no sé, en algún cassette creo que ya lo conté, pero hace muchos años, y vale la pena la repetir porque refleja el mensaje que queremos transmitir la noche de hoy. Esto tiene como 10 o 12 años, historia real, apenas yo me iniciaba con conferencias. Había una señora que me estaba buscando en mi celular y me dejaba mensajes. Rabino, ¿cuándo le puedo hablar? ¿Cuándo le puedo hablar? Me urge hablar con usted. Ya se oía el tono desesperado en los mensajes. Un tono desesperado. Y no me localizaba porque yo estaba en una clase o estaba descansando, estaba comiendo. No me localizaba. Es difícil a veces localizar a un jajam que está ocupado. Finalmente, después de varios mensajes que le urgía hablar conmigo, que le dé una cita, me localizó un domingo a mediodía, a las 2 de la tarde. Estaba yo al lado de la comida en casa de mi suegra, en Polanco, que tenga lo cual se llamaba. Y sonó el teléfono y justo estaba yo disponible, contesté. Cerrada, por fin, lo encontré, por fin. Se pone a llorar, por favor, deme una cita, por favor, deme una cita. Le dije, la verdad, no le puedo dar una cita porque tengo muy saturada mi agencia, muy comprometido mi tiempo, pero dígame de qué se trata, a ver si la puedo ayudar. Si es por teléfono, así dije, si es por teléfono, la puedo atender ahora. Si necesita usted una cita en persona, quizás dentro de 2 semanas, pero no puedo ahora con urgencia porque tengo la agenda muy saturada. Pero si quiere por teléfono, con mucho gusto la puedo atender. No, es que tiene que ser personal, Rab, estoy desesperada, tiene que ser personal. La verdad, estaba hablando como alguien que le estaba pasando una desgracia gravísima. Entonces le dije, bueno, ¿sabe qué? Cuénteme de qué se trata. Y yo veo, si de veras si es tan grave, le voy a hacer un espacio, un hueco, a ver en qué la puedo. Me dice, no, lo que pasa, Rab, le voy a decir, lo que pasa es que usted no me conoce, pero yo tengo 32 años, bueno, ¿cuál es tu problema? Y estoy casada y tengo 3 hijos. Bueno, ¿cuál es tu problema? Es que ahora me quedé embarazada, hace 2 meses me quedé embarazada. Ya pensé que me iba a decir que descubrieron un bar minan, alguna cosa en el bebé, en el líquido amniótico, o que bar minan algo en ella, que el embarazo tiene que abortar, o alguna cosa así. Pensé, dije, bueno, las mujeres son exageradas, son cosas que pasan, es difícil, es duro. Pues creo, dije, bueno, y dígame, ¿cuál es el problema? No, Rab, de verdad estoy desesperada, llorando con lágrimas, atiéndame personalmente, por favor. Bueno, dígame, ¿cuál es el problema? Le voy a decir la verdad, es que yo tengo tres hombres y estaba esperando una niña. Y ahora el ultrasonido, Lo Aleno Barminan, dijo que es hombre. desesperada. Uy, cómo me enojé ese día, cómo me enojé. Dije, pobre de ese bebé que tiene una mamá tonta como usted. Lo compadezco, me da lástima de él. Pero más que todo, me da lástima de esa mujer. ¿Por qué está llorando? Una verajá que Hashem le está mandando es causa para llorar. No está como a tu gusto. Tú querías una hembra y te dieron un hombre. Es causa para llorar. Guarda tus lágrimas para lo que se justifica. Claro, si tú dentro de los 40 días del embarazo, que todavía se puede cambiar, te paras y lees Teilim con lágrimas y pides un niño, está bien, eso es válido, sí es válido. Usar las lágrimas para pedirle a Dios algo, pero usar las lágrimas para estar desesperada, lamentando una bendición de Dios, a ese nivel puede llegar la persona si no tiene instrucción. Y para colmo los colmos traté yo un poco de calmarle y le dije, ¿pero usted qué edad tiene? Me dice, 32 años. Digo, está muy joven. Dije, si no es este, pues esta será el próximo. Es que ya no pensábamos traer más hijos. Y velet adam tesalef darkov al Hashem yigaf libo. La necedad de la persona enchueca sus caminos y luego se queja contra Dios. Tú decidiste que vas a tener nada más 4 hijos. Y el cuarto querías que sea una niña. Y según tú es el último. Y si es el último, ¿cómo Dios te mandó esa desgracia de que sea un hombre? Ay, están viendo la mentalidad chueca, cómo la persona... Ayer una noche me tocó ir a cenar con una persona, nos invitó a todos los muchachos porque terminaron Baruch Hashem, gracias a Dios. Y lo voy a mencionar porque para despertar un poco desde Jut en el Shamaim, que sea para protección de nuestros hermanos en Israel que están sufriendo, 2 millones de hermanos en refugios, 3 semanas viviendo, sin aire para respirar, sin pan para comer, sin agua para beber, agua potable, en peligros tremendos de que... Nada más escuchar y ver en las noticias a los padres que perdieron a sus hijos ahí en el frente de batalla y todo lo que está pasando ahí está muy duro, muy, muy duro, muy duro. No se puede uno, como dijo el primer ministro de Israel ayer en su discurso a la nación, dice, no puedo dormir de noche pensando en aquel soldado que cuando le aventaron una granada, estaba en el grupo de una granada, le aventaron los terroristas una granada y si explotaba se iban todos sus amigos. Se aventó encima de ella, se llama Roy Klein, se aventó encima de ella para morirse él, era el jefe del grupo, y que no se mueran sus hermanos. Y cuando ya explotó y estaba mal herido, ya de muerte, así dijo el primer ministro, sus amigos atestiguan que lo último que dijo fue, avisó por el radio, ya me voy a morir, avisó de su muerte. Y lo último que dijo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dijo el primer ministro de Israel, sus 2 hijos pequeños de este hombre no van a saber quién fue su papá. Lo van a saber nada más de los libros, porque no alcanzaron a conocerlo a su papá. Todas esas tragedias que están pasando, nosotros no podemos apoyar con nada. Nuestro dinero no vale nada, porque cuesta esa guerra $500 millones diarios. Y los daños a bienes materiales que se ha hecho en el Estado de Israel en estas últimas 3 semanas por los 2.000 misiles que han caído, que gracias a Dios no han cobrado tantas vidas, porque es una protección, un milagro que no ha cobrado tantas vidas, ya han provocado $2.500 millones de pérdidas que el gobierno va a tener que reponer para reconstruir esas casas. El misil cayó antier en un hospital de enfermos mentales, 300 enfermos mentales, un lugar donde no había refugio. Tuvieron que trasladarlos todos a Tel Aviv. Si caía un poquito más adentro hubiera sido una tragedia. Milagro de Hashem. Los muchachos de la yeshiva aquí decidieron tomar con fuerza, son todos de origen de Israel, tomaron con fuerza el estudio de la Torah en estos últimos días de clases, hoy es su último día de clase. Y ellos habían estudiado en 3 meses 23 hojas de Gemara, de Masejet Makot, el tratado que estamos estudiando. El día viernes les dije, vamos a hacer una campaña. El jueves les dije, entre viernes y sábado, vamos a estudiar 5 horas el viernes y 5 horas el sábado y repasar las 23 hojas. 5 horas repasaron 15 horas. Así fue y terminaron. Estaban tan entusiasmados, dije, bueno, ahora vamos a repetir otra vez la hazaña. El domingo 5 horas y el lunes otras 5 horas. Y así lo hicieron y allá en la noche lo llevamos a cenar a un restaurante. Una persona patrocinó la cena y esa persona estaba así, estaba platicando todo. Dice, Rab, nunca me voy a olvidar que usted me invitó en la víspera de Sukkot al Brit Milá de su hijo. Este año, de su hijo Baruch Hashem, el último de la primera docena. Y cuando, sí, porque dice el último, ¿cuál último? No se puede decir la palabra último. Si dice su último, se va hasta la fábrica. No hay último. Último por ahora, el más pequeño. Usted me invitó con mucho cariño y fue un honor para mí que me invitó y yo no pude asistir. Cuando usted me habló a reclamarme, a decirme, oye, ¿por qué no viniste al tour de mi hijo? Yo me disculpé que no pude ir porque era el Sukkot, por esto y por lo otro. Usted me contestó, no importa, para el próximo no me falles. Y yo me quedé así en el teléfono y se me quedé así. ¿Se está pensando en el próximo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién somos para manipular ese tipo de decisiones? Quizá el próximo es el Mashiach. El Mashiach va a ser un ser humano, que van a ser de un vientre de una madre. Quizá me toca a mí, ¿quién sabe? ¿Tú vas a tomar ese tipo de decisiones? Esta señora estaba llorando porque su cuarto bebé era hombre y ella quería hembra. Pero el problema no era este, el problema es porque ella ya no quería traer más hijos. Son lágrimas sin causa. Guarda tus lágrimas, cuídalas. Tienes derecho a pedir, tienes derecho a rezar, tienes necesidad de rezar, tienes obligación de pedir, tienes obligación de llorar. Pero no en plan de queja, sino en plan... La Gemara cuenta que había circunstancias que sucedían cosas. La Gemara cuenta de iban 4 rabinos del Talmud y vieron un zorro salir del Kodesh HaKodashim. Así fue, esa es la última parte de lo que leyeron los muchachos ayer en el Siyum. Vieron un animal salir del lugar donde el Kohen Gadol entraba en Kippur. Ya estaba destruido el Bet HaMikdash y vieron un zorro paseando por ahí. Se pusieron todos los hajamim a llorar. ¿Cómo puede ser un lugar tan sagrado que ahora están animales paseando por ahí? Y Rabbi Akiva se puso a reír. Y le preguntaron, ¿por qué te ríes? Y le pregunté, ¿ustedes por qué lloran? Entonces les dijo, ¿cómo? Estamos llorando por ver esa destrucción. Mira, un animal saliendo del Kodesh HaKodashim. Y Rabbi Akiva dijo, por eso yo me río. ¿Por qué? Dice, pues, si se cumplió la profecía negativa de destrucción, se cumplió con tanto lujo de detalle. Hasta ese detalle estaba profetizado en Jeremías que iba a suceder. Si hasta, entonces las profecías de consuelo con más razón que se van a cumplir con lujo de detalle. Por eso me río. Cuando veo qué tan preciso es Dios en cumplir su palabra, con más razón va a ser preciso en cumplir las cosas positivas. La persona tiene que saber, para llorar, no por cualquier circunstancia se puede llorar. ¿Por qué? Porque si lloras por una circunstancia no justificada, estás malgastando tus lágrimas y cuando las necesites, no las vas a poder usar. Alguien me preguntó este Shabbat, cuando dije esta de la Shabbat, dije mucho más en breve y sin grabar porque era Shabbat, me preguntó, ¿qué hacen las mujeres que son tan fáciles de llorar? Es buena pregunta, ¿no? Pues lloran de nada. Una vez me dijo un señor en una clase que estaba yo explicando qué grave es el que le saca una lágrima a su mujer, qué grave es, Barminán, que corre en peligro la vida del marido. Trajimos cuentas de la historia de la Gemara. Entonces una persona dijo, jajam, es que nuestras esposas de nada lloran. Nada más le dice uno, me voy de viaje, y llora. Dije, ¿nada más? ¿Nada más? ¿Nada más dijiste que la vas a enviudar por 3 días? Pues sí. Porque tú te casaste con ella para vivir con ella todos los días de tu vida hasta 120 años. Y ahora le estás quitando de su contrato de matrimonio 3 días. No es causa para llorar. Pues nada más. Pero sí es verdad que las mujeres tienen esa tendencia de llorar. Entonces aparentemente pierden la fuerza de las lágrimas. No supe dar una respuesta muy precisa, pero hay una cosa muy curiosa, muy curiosa. Todos lloraron la noche de Tisha B'Av cuando no querían entrar a Eretz Israel. Lloraron por todos menos las mujeres. Las mujeres no lloraron. Ese lloro fatal que fue para el pueblo de Israel causa de destrucción eterna, todos lloraron menos el sector femenino. Y quiero que sepan que todos los que salieron de Mitzrayim no entraron a Israel. Todos los hombres, las mujeres sí entraron. Así dice claramente el pasuk, U'el Elohaya Ish. No hubo ni un hombre de los que salieron de Egipto que entró a Israel, dice Rashi. Ish velo isha. Hombres no, mujeres sí. ¿Por qué? Porque las mujeres no pecaron ni con el becerro de oro ni con los espías. Entonces, curiosamente y raramente, las que son siempre chillonas, aquí no chillaron. Quiere decir que cuando la mujer llora por su naturaleza de llorar, no pierde la fuerza de sus lágrimas. No la pierde. Porque es su naturaleza, es como que está sudando. No está llorando, está sudando. Es su forma de sudar. ¿Y la prueba cuál es? ¿Dónde está la prueba? Cuando ve que están llorando por una causa injusta, dice, no, aquí no se llora. Ahí, esas son las mujeres. Ahí está la fuerza de la mujer. La mujer no puede privarse, abstenerse de llorar porque es un sudor para ella. Pero sí puede, cuando ve una causa injustificada, decir, por esta tontería no se llora. Y en ese momento le está dando valor a las lágrimas. Y cuando llore ante Dios, va a aceptar sus tefilos. Eso tenemos que decir para acomodar esta conferencia al sector femenino. Y la prueba es que la noche de los espías, las mujeres no lloran. Saben, aunque tienen el temperamento de llorar, pero cuando ven una causa que es falta de respeto a Dios, dice, ahora no se llora. Si es Simchat Torah, ahora no se llora. Si es Purim, ahora no se puede llorar. Hoy es Shabbat, el Shabbat no se puede llorar. ¿Saben cuándo frenar las lágrimas? Eso le da el poder y el valor que cuando necesiten llorar, Hashem acepte sus lágrimas. Que Hashem nos ayude, ¿verdad? Hashem Yisbarah. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestros sentimientos. Aquí tenemos la tradición en este lugar. La gente que viene aquí mañana en la noche y el jueves en la mañana, vienen a una cosa, a que el Jajam los ayude a llorar. Porque estas lágrimas de Tisha B'Av ayudan a eliminar otro tipo de lágrimas. Esta angustia ayuda a rechazar, repeler otro tipo de angustias. Esta tristeza ayuda a quitar otro tipo de tristeza. Esas son las lágrimas que sí valen, las que se van a llorar mañana en la noche. Por una causa justificada, por la ausencia del Bet HaMikdash, por la ausencia de la presencia celestial, por todas esas cosas. Ojalá que Hashem me ayude, no siempre logro hacer el cometido, pero ojalá que Hashem me dé inspiración para poder hacer llorar al público. Pero aquel que es un poco sensible a ese ambiente, que no venga. Yo lo advierto de antes, aquel que dice, no, a mí me, una persona me dijo, es que a mí me hace pensar en cosas, no sé, feas, sentarme en el suelo y llorar, me hace pensar en otras cosas, entonces que no venga. Pero a mí y a muchos de los que vienen aquí, les hace pensar que esta sentada en el suelo te va a ayudar a que no te tengas que sentar en el suelo, en otras ocasiones. Te sientas por esto y no por otras cosas. Mañana va a empezar aquí, voy a decir el orden más o menos para tener un poquito de instrucción alágica. Mañana después del mediodía, que son la 1:43, se recrudece más las leyes de luto de Tisha B'Av, terminantemente prohibido mañana en la tarde, a partir de la 1:43, comer carne y tomar vino. Terminantemente prohibido, la Gemara dice, todo lo que come carne y toma vino en la víspera de Tisha B'Av no va a presenciar la llegada del Mashiach. Así está claramente. Únicamente, entonces eso es, mañana es delicado, hasta ahora era costumbre, mañana es alajá, alajá, entonces se puede comer solamente lácteo o parve. Otra restricción más, pero esta restricción es para la última comida que se come antes de que oscurezca, que es a las 7 de la tarde más o menos. Esa comida última tiene que ser, está restringida a un solo guisado. No se puede comer dos cosas hervidas, solamente una cosa. Crudo se permite todo, pero hervido un solo guisado. Por ejemplo, si vas a comer un huevo frito, ya no puedes comer arroz. Si comes arroz, no puedes comer huevo frito, porque el arroz es hervido y este hervido es cocido. Incluso trae el Benish Hai que una mermelada que está hecha con fruta hervida ya se considera un guisado también. Si probaste una mermelada, ya no puedes probar otra cosa hervida. Crudo, todo. Queso, todo. Yogur, todo. Jitomate, pepino, fruta, ilimitado. Agua, líquidos, refrescos, ilimitado. Pero cosas hervidas y cocidas, solamente un guisado. Esto es en la última comida que se come previa al ayuno. Pero si tú comes una comida a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, ahí sí puedes comer varios guisados, siempre que sean parve, no carne ni pollo. Pescado o todo lo que sea se puede. Vino tampoco no se puede, como dijimos ya desde desde la 1:43. Entonces, lo más correcto, para así recomendamos a la gente, es a las 3 de la tarde comer una comida más o menos fuerte, como uno quiera, al gusto de uno, sin carne y sin pollo y sin vino. Y después se va a decir minjá a las 6:30, aquí vamos a decir 6:30 minjá. Luego se regresa a la casa para ya separar entre una comida y otra con minjá. Entonces ya la última comida es la que se come a las 7 de la tarde. Y ahí se recomienda comer huevo duro, como es comida de luto, sin sal, con una torta de pan árabe con huevo duro. Se le puede poner algún pepino o algo para que esté un poco más mojado. Y se recomienda también comerlos con, ya vestido con los tenis, no con zapato de piel, con los tenis, que es también señal de luto, y de ser posible sentado también en el suelo, cada uno de los integrantes de la familia en un rincón de la casa, no todos juntos, para no crear ambiente, sino ambiente de luto. Ahí empieza ya el ambiente de luto desde esa ciudad. Después, aquí vamos a empezar el rezo. El ayuno empieza 8:12. Si a 8:12 en punto hay que dejar de comer, se recomienda un poquito antes porque luego los relojes fallan un poco. Desde las 8:10 o 8:05 mejor ya terminar y no ingerir nada. Se recomienda mucho tomar líquidos, que es lo más difícil en un ayuno tan largo. Es más largo que Kipur este ayuno, en horas. Es más largo que Kipur. Y vamos a empezar a arvit aquí. A las 8:30 de la noche venimos todos con tenis. Va a haber lugar para mujeres arriba y allá atrás también. Sentados en el suelo, como es la costumbre y la halajá. Vamos a empezar a decir arvit, hazinu, megilat, eja y kinot. Unas lamentaciones que se dicen. Y después de eso calculamos terminar el rezo entre 10 y 10 y media. A las 10 y media va a empezar la conferencia anual que damos la noche de Tisha B'Av para aquellas personas que quieren lograr el mérito de llorar un poquito este día tan importante de lágrimas. La conferencia acaba más o menos a las 12 de la noche, 12, 12 y media. Luego el día jueves, que es el día del ayuno, es un día muy difícil. ¿Por qué es un día muy difícil? No hay comida, no hay bebida, menos paseos, menos novelas, menos tele. ¿Quién se le puede ocurrir? Un día sí se puede subir en coche, sí se puede fumar a escondidas, sí se puede encender luz, todo se puede, pero no hay actividades para hacer. ¿Por qué? Porque la halajá dice que todo negocio que se hace el día de Tisha B'Av no tiene berajá. Todo dinero que se gana ese día para dar mordidas a los auditores o para pagar, no sé, a los policías, o para, se va en tonterías, se va en cosas y no tiene provecho, no tiene berajá ese dinero. Entonces uno no va a trabajar el jueves, porque ¿para qué voy a trabajar? Si somos el dinero se va a perder. Solamente se permiten hacer cobranzas difíciles, porque es salvar, rescatar un dinero que puede estar perdido. Pero negocios creativos, firmar algún contrato, firmar una operación de compra-venta, no es recomendable para nada el día jueves. No es prohibido, pero no es recomendable. Entonces, ¿qué se hace? Comer no, trabajar no. Estudiar Torah también está prohibido, porque la Torah alegra. Escuchar un cassette de las madres, más prohibido, porque más alegra. Cuenta muchos chistes en su cassette. Entonces, ¿qué se hace? Solamente se permite leer cosas tristes, estudiar cosas tristes. Entonces nosotros, a propósito, para ayudar a pasar fácil el día, a propósito ponemos el horario del rezo del jueves en la mañana, 9 de la mañana. Empezamos 9 de la mañana, despacito, una tefilá muy lenta, a propósito lenta, la tefilá calmada, sin ninguna prisa, y luego nos sentamos en el suelo, leemos Ejá, explicamos cada parte del Ejá, cada parte de las Kinot, para que se vaya pasando el tiempo sin que nos demos cuenta, sacamos el Sefer, y más o menos el rezo acaba 12:30, 1. A la 1:43, que ya es Hatzot mediodía, se permite sentarse en silla normal. Es lo único que cambia al mediodía. Todo lo demás sigue prohibido: comer, beber, untar, bañar, lavar la cara, peinar, todo lo que es aseo personal de lujo, de confort, está prohibido en Tisha B'Av. Relación íntima está prohibida terminantemente en Tisha B'Av. La otra parte de la tarde puede irse uno a dormir 2-3 horas, eso sí está permitido. Puede uno leer, comprarse algunos libros, ahí en la tienda de Jerusalén venden más que todo libros del Holocausto o libros de la Inquisición. Son libros que trauman, que te hacen, que deprimen ver cómo sufrió nuestro pueblo a causa de la destrucción del Beit HaMikdash. Son cosas interesantes de conocer de la historia. Yo he leído varias cosas que me han enriquecido mucho mi conocimiento y por otro lado son aptas y adecuadas para el día de Tisha B'Av. Y en la tarde del jueves a las 7:30 se pone el tefilín. En la mañana no hay tefilín, en la tarde se pone el tefilín, minjá con tefilín, talet y tefilín, sale el sefer, hay koanim y ya empieza ya el proceso de consuelo de Nahamu, Nahamu a mí. Y la hora que se corta el ayuno es a las 8:57. Aquí vamos a decir arbit el jueves en la noche, 8:30. Luego va a haber pasteles aquí afuera para los que quieran cortar aquí el ayuno y decir Birkat Alevaná si es que está despejado el cielo. Y después ya empieza el Shabbat Nahamu, ya empieza un proceso de 7 semanas de consolación hasta Rosh Hashanah. Ya estamos entrando en calor del calendario hebreo, con una interrupción breve de los que se van a ir de vacaciones unos días a descansar para tener fuerza para empezar el Selijot. Aquí se suspenden las conferencias por 2 semanas, que vamos a salir también con familia. El próximo lunes nos vamos por 10 días. Todos los colelín, todas las yeshivot salen de vacaciones y nos vemos, Beat Hashem. Si nos vemos mañana, nos vemos el jueves y la próxima conferencia de martes será de hoy en 21 días. 3 martes más será la conferencia antes de Chodesh Elul, antes de Selijot, un martes antes de Rosh Chodesh. Que Hashem Baraj reciba nuestros buenos sentimientos, nuestra buena voluntad y nos dé, ojalá que este día de Tisha B'Av, como está prometido, que en el futuro se va a convertir en el día más alegre del año, que sea, ojalá, este año, amén, que ni gracias.